Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes, a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siempre vergüenza.
Buenas tardes, queridas y queridos. De nuevo estamos aquí un viernes más en las ondas salmantinas para haceros reflexionar sobre un tema en concreto desde una mirada feminista que tanta falta nos hace. Buenas tardes, Alfonso. ¿Qué tal tu vuelta a la rutina?
Bueno, pues muy bien. De momento la rutina sigue y continúa y de momento todo muy bien a pesar de estos días que tenía un poquito de agobio y de cansancio. Pero bueno, voy funcionando bastante bien.
Es que la rutina es lo que tiene. Rutina, normalmente lo mismo.
Sí, por desgracia, sí, ya sabes, mi vida es el trabajo, casa, casa, trabajo y la radio.
Bueno, pues por lo menos hay por ahí algo que se escapa de la rutina. Y sí, cada día de radio es distinto. Antes, hoy vamos a cambiar un poco lo que es el cronograma o la escaleta de nuestro programa de radio, porque tenemos que entrevistar a dos mujeres importantes, yo diría. Y que, como siempre, bueno, a mí es que me hace ilusión. A cualquier persona que participe en el programa, a mí me hace ilusión entrevistarla. Pero antes de nada, os animamos a que nos mandéis sugerencias de canciones y de temas que tratar aquí en Las que faltaban. Y ya sabéis que lo podéis hacer a través de nuestro WhatsApp en el número de teléfono 622-727645. Yo os animo a que lo hagáis, a que nos propongáis canciones, que se nos escapan muchas, o temas. Lo dicho, que esperamos vuestras sugerencias. Y hace ya unos cuantos programas que quería contar esta historia que me enviaron. Juan Antonio, muchas gracias. Pero no sabía cómo encajarla. Y yo creo que el día de hoy es el idóneo para ello. Cuenta la leyenda que en la cultura cheroqui las mujeres podían decidir ser guerreras o esposas. Si optaban por esto último, eran ellas quienes elegían al imperfecto, y si lo deseaban, podían pedir un tiempo para vivir con él antes de la ceremonia de boda y ver si daba el ancho como proveedor. Una vez casada, si querían divorciarse, solo tenían que dejar las pertenencias del señor en la entrada, no tenían que justificarse y ellas mantenían la misma honorabilidad ante la sociedad. Nadie le pedía explicaciones, ni siquiera al marido. A ese nivel le confiaban en la justicia femenina. Ninguna de ellas tomaba estas decisiones a la ligera. Justamente en ellas recaía este peso porque a la mujer se le consideraba justa, sensata, prudente e inteligente. El rol de ama de casa era importantísimo y respetado porque la familia era la unidad social predominante y solo las mujeres eran aptas para estar al frente. Esto les daba poder económico, social y político, incluso en los consejos de guerra. Cuando no llegaban a alguna decisión unánime, existía un grupo de mujeres que intervenían para dar su fallo final. Ese puesto era el más respetado y codiciado. Solo lo ocupaban las mujeres más sabias del clan. Si acaso una mujer llegaba a cometer una injusticia con su familia, no era castigada, pero se ganaba el repudio de su gente, siendo lo peor que podía pasarles. Su honor era lo único que las podía conectar con la madre tierra.
Curioso, la verdad. Aquí me hace dos cosas, ¿no? Primero, lo muchos que hemos cambiado, pero al revés. Quiero decir, los cheroquis, los indios cheroquis, ya tenían el feminismo integrado, totalmente tema integrado, igualitario y demás. ¿Qué ha pasado? Si ellos eran más sabios o la religión hizo muchísimo, el patriarcado de Occidente, ¿no? podemos decir, porque al final acabó lo que es ahora Norteamérica, fue invadido por los ingleses, los españoles, etcétera, ¿no? Y casi siempre con el tema de la religión por bandera, ¿no? Entonces, lo poco que hemos evolucionado, ¿no? De aquella época nos hemos quedado atascados y ahora mismo es curioso, ¿no? Que ellas tuvieran un papel principal en el que hoy en día solo se le atribuye, hoy en día aquí en Occidente, se le atribuye al hombre, ¿no? Y la mujer queda relegada. Me parece alucinante el tema, ¿no? No sé si me estás entendiendo, porque me estás mirando con una cara muy...
No. Te estoy escuchando y a la vez mi cabeza va ahí. Pues.
Vale, entonces, es que como me estabas mirando, digo, no sé si estoy...
No, estaba pensando en el rol de ama de casa, que el poder que tenía aquí y era totalmente respetado, diferente. Considerado, era algo muy importante y en nuestra sociedad, ya no te voy a decir mundial, pero en nuestra sociedad española, el rol de ama de casa... es denigrado, o sea, es pues, para las mujeres y
yo te
ya
digo
está.
Más, es que es a nivel mundial, evidentemente nos tenemos que enfocar un poco en España, ¿no? Pero es a nivel mundial, todavía se sigue lapidando a mujeres.
Sí, por delitos no cometidos por ellas, sino por delitos cometidos por el hermano, por el padre, por el marido.
Es que incluso en una violación se le atribuye que la culpabilidad es de ella en otros países. Aquí tampoco hemos evolucionado muchísimo. Tenemos la religión católica, que es una de las... Bueno, todas las religiones en general son las más machistas que hay. Nosotros tenemos la educación que hemos recibido, pues yo creo que tanto mi generación como generaciones posteriores a los 50, 60, 70... se ha inculcado la religión católica como que la mujer tiene que ser la ama de casa, la que tiene que cuidar los hijos, la que tiene que servir, poner las zapatillas.
Pero a lo que voy es que en la cultura cherokee,
exacto,
eso no es algo eso es algo positivo y se le da un valor, sí, y se le da un espacio, y aquí se le ha dado totalmente la vuelta,
totalmente,
y es
claro,
algo residual, algo que carece de importancia y que, bueno, es el deber y punto, pelota.
Exactamente, pero de todo esto, lo que me ha llamado la atención es el hecho de que no necesita el permiso de nadie para poner a la persona con la que ha convivido toda su vida o parte de su vida con las puertas fuera de la casa, en ese sentido, ¿no? Algo que aquí es impensable incluso hoy en día. Quiero decir que en ciertas culturas tenemos que aprender, ¿no? Y que no hemos evolucionado, que más bien hemos involucionado y que estamos volviendo a involucionar viendo ciertos partidos políticos y lo que conlleva a lo que quieren llevarnos, ¿no? Prácticamente a la época de mi madre, en el que el hombre está por encima, la mujer sometida y el rol de una ama de casa que siempre es para limpiar y para servir al hombre.
Pero para eso, por ejemplo, una de las consignas del movimiento feminista es: aquí estamos las feministas.
Exacto.
Y ya no vamos a callarnos y ya no vamos a dejar que nos pisoteen y vamos a estar del lado de las compañeras que se sientan ninguneadas, humilladas y que no tengan la fuerza o el poder necesario para salir adelante. Pues bueno, a continuación vamos a escuchar la primera canción, porque después de esta primera canción realizaremos la primera de las entrevistas a una periodista. Vamos a escuchar a Jennifer López. Aquí tengo que reconocer que Alfonso y yo hemos tenido nuestras discrepancias, pero que en realidad coincidimos. Y yo creo que si tratamos en algún momento el tema de la música, pues hablaremos de ella, de Jennifer López y de sus incoherencias.
Es que a mí me confunde mucho esta mujer, sinceramente.
Pero yo creo que merece la pena escuchar esta canción, aunque no entendamos mucho o no entendamos el inglés. Tengo que decir que esta canción no está escrita por Jennifer López, sino que está escrita por Meghan Trainor, que espero que pongamos a alguna canción de ella en algún momento y la comentemos. Meghan Trainor es una gran artista inglesa y bueno, le cedió este tema, I'm Your Mama, a Jennifer López, Yo No Soy Tu Madre.
Is that all you have to say for yourself? Really? I'm tired and I've been working all day. No, I can't. You should. No.
Human rights are women's rights, and women's rights are human rights, once and for all. It's our time to have wage equality once and for all, and equal rights for women in the United States of America.
This is no simple reform. It really is a revolution.
Five, four, three, two, one.
Look, I don't have to tell you things are bad. Everybody knows things are bad.
Taken for granted, ignored, overlooked, underappreciated. We have a big, big problem, ladies.
First, you've got to get mad.
I want you to get up. You know what? Get up out of your chair.
Go to the window. Open the door, kick your head out, and yell. I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. Gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up.
Hoy vamos a hablar con dos periodistas españolas. En primer lugar con Mara Mariño y después con Patricia Costa. Pero antes de ellas, hubo otras tantas. En los siglos anteriores ha habido mujeres que han abierto camino en el mundo del periodismo. Buscando y buscando, he encontrado a estas siete mujeres pioneras en el periodismo español. Francisca de Aculodi, en el siglo XVII, se dedicó al periodismo. En 1683 se funda en San Sebastián Noticias Principales y Verdaderas. Era una revista quincenal que consistía en la traducción al castellano de un periódico editado en Bruselas, incluyendo noticias que ella misma redactaba. Beatriz Cienfuegos publicó entre 1763 y 64 La Pensadora Gaditana, siendo una de las primeras publicaciones periodísticas escritas por una mujer. Era un periódico semanal crítico sobre las costumbres masculinas y femeninas, además de otros temas de interés de la época. Fue una figura relevante en el Cádiz de la Ilustración. Carmen de Burgos, alias Columbine, es la más conocida quizás. Fue la primera corresponsal de guerra en la historia de España. Cubrió diferentes episodios de la guerra de Marruecos en 1909, convirtiéndose en pionera en la cobertura de los conflictos bélicos. Los tres pilares de su lucha fueron la emancipación femenina, el divorcio y el derecho al voto. La gran Emilia Pardo Bazán fue periodista, ensayista, crítica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora y catedrática. En la revista Compostelana de Santiago daba inicio a su producción periodística en 1876. Colaboraría con medios de Madrid y de Barcelona y se le considera la antecesora de las corresponsales en el extranjero, pues muchos de sus artículos llegaban desde Roma, París y Venecia. Josefina Carabias fue abogada, escritora, locutora, corresponsal y periodista. Debutó con 23 años en la revista Estampa gracias a la entrevista que realizó a la política Victoria Kent, que en su momento era directora general de prisiones. Se dedicó a escribir crónicas políticas para los diarios Ahora y La Voz. Trabajó en radio y como corresponsal en Washington y París. Joana Biarnés fue la primera fotoperiodista española trabajando en el diario Pueblo y ha logrado retratar y entrevistar a Lola Flores, Dalí, Carmen Sevilla, Serrat, los Beatles, Roman Polanski o Andrew Herput. María Luz Morales, en la dictadura franquista, fue silenciada e inhabilitada. Se dedicó al periodismo cultural, siendo la primera mujer en nuestro país que escribió sobre decoración, moda, cine, teatro, estilo de vida. En 1924 empezó a trabajar para La Vanguardia en el Departamento de Cultura. Firmaba con el seudónimo de Felipe Centeno. En 1936 la nombraron directora del periódico, siendo la primera mujer que se ponía al frente de un periódico de tirada nacional. Pero ahora quiero dar la bienvenida y las gracias a Mara Mariño, que es una periodista madrileña, que escribe en el diario 20 Minutos, el blog Lilith Blue, donde hace planteamientos feministas. Ha publicado en el mes de septiembre del año pasado el libro Todo lo que mi novio debe saber sobre feminismo. Os lo recomiendo encarecidamente. Creo que más de uno y más de dos deberían pararse a leer un poco este libro, sobre todo si se encuentra en ese proceso de construcción. Mara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, enhorabuena por este repaso de las periodistas españolas, porque me ha encantado.
Yo creo que había que hacer un pequeño homenaje a estas mujeres, y también es en lo que consiste, en cierto sentido, las que faltaban, en hablar de las mujeres de la actualidad, pero también recordar aquellas que se quedaron en el olvido o que hicieron que se quedaran en el olvido. Bueno, Mara, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu blog, tus artículos en 20 minutos?
Pues nada, muy bien. Me ha gustado lo que has comentado, de que al final escribo ahí un poco de feminismo, porque, o sea, sí que es cierto que el toque feminista está, pero al final es un blog de sexualidad, entonces siempre tengo que tener como ambos conceptos de la mano, para, bueno, pues precisamente para que mis artículos encajen bien en el espacio, vaya.
Y bueno, aparte del blog, de pronto te lanzas a la piscina y tú sola escribes un libro sobre feminismo y se lo dedicas a tu novio del futuro. Eso me ha encantado, el empezar presentándolo como, bueno, para ti que puede ser mi novio del futuro. ¿Cómo se te ocurre esto?
Pues con mi novio del presente, de hecho, porque cuando le conocí a él, me sorprendió mucho que por primera vez estaba con un chico al que no tenía como que explicarle las cosas básicas del feminismo, pero también las cosas básicas de estar en una relación de pareja, del tipo, pues mi carrera profesional es igual de importante que la tuya, mis sueños, mis metas, a lo mejor el hecho de que si yo soy madre en un futuro quiera que mis hijos, que hola, yo los paro, pues lleven mis apellidos, no sé, cosas así. Y estando con él, era como que todo esto para él era como súper lógico, súper normal, era como, ah, sí, sí, tal, yo pienso de la misma forma. Me gustó que tenía mucha sensibilidad con el tema, porque yo iba a manifestaciones, yo estaba como muy concienciado de todo esto, y luego ya la prueba de fuego fue cuando empezamos a vivir juntos, pues evidentemente mi punto de comparación respecto a otras parejas. Entonces yo pensé, jolín, si él viene con todo esto de casa, entre comillas, ¿por qué no hacer alguna especie de manual de instrucciones en forma de libro para esos otros novios que solamente sabiendo estas cosas ya pueden tener el tipo de relación pues como fácil, fluida, equitativa que estoy teniendo yo? Y vino un poco de ahí la idea.
¿Y cuánto tiempo, esto ya es por curiosidad, cuánto tiempo más o menos te llevó escribir el libro? Porque vamos, delgadito no es. No son 500 páginas, pero...
Ya, no. Sí, pues para que te hagas una idea, o sea, cuando me vino así la idea, empecé a escribir muchísimo, muy seguido, a lo mejor fueron como 2 meses, y luego ya empecé a esto era como un borrador inicial, y empecé a moverlo por editoriales, y luego no fue hasta que hice el contrato con Penguin Random House, que me dijeron, oye, queremos que sea un poquito más largo, y ahí hice una ampliación en diciembre de 2022, y estuve como un mes más escribiendo. O sea que a lo mejor, a lo sumo de escritura pura y dura, unos 3 meses.
Oye, está, en mi humilde opinión, está muy bien fundamentado, y además tocas temas que, las emociones, la independencia, estoy leyendo aquí ahora, la violencia, el sexo, el amor. Bueno, ya te dije por WhatsApp que a mí el que más me tocó era el tema de la belleza. Y por eso escribí el artículo de esta semana en el diario Noticias Salamanca, que se titula Imperfecta, reivindicando las estrías, etcétera, etcétera. ¿Tú crees, se te ha quedado algo en el tintero a la hora de escribir aquí en el libro?
Muchísimas cosas. Sí, de hecho es que, pues ya te digo, en el momento que terminé de escribirlo en 2022 y ha salido como casi un año después, en septiembre de 2023, ahora lo cojo y pienso, me habría encantado hablar de esto, me habría encantado hablar de esto otro, este tema es importante. O sea que ahora pienso que si volviera al momento inicial de la escritura, añadiría muchísimo más, pero bueno, también te digo, así tengo contenido para futuros libros.
Ahí, ahí.
Y esto gusta mucho.
Sí, porque qué comentarios, o sea, yo sé porque te he oído, hemos coincidido en el, que ahí es donde te abordé en el Congreso de Violencia Sexual en Madrid en noviembre. Yo te sigo en redes sociales ahora, hablas de los haters, los trolls, estos que te hacen unos comentarios, bueno, en tus artículos en 20 minutos, ¿qué comentarios has recibido sobre el libro? ¿Siguen la misma línea que en los artículos de 20 minutos o son más amables?
No tiene nada que ver, porque al final, como en 20 minutos está relacionado con sexualidad, los comentarios son del tipo, eres una ninfómana, eres una guarra, eres una degenerada, qué vergüenza si tu padre viera lo que escribes, sorpresa, mi padre lee lo que escribo, o sea, nada lo que avergonzarme ni nada lo que avergonzar de él. Pero en cambio, en redes sociales, cuando subo pues a lo mejor vídeos o posts hablando del libro, sí que los comentarios van más en la línea de, ah, pues era un libro para convertir a tu novio en un esclavo. Qué guay un libro para tener un novio mascota. Tú no quieres un novio, tú quieres una amiga. O sea, son cosas como más en esa línea, que al final hacen ese juicio únicamente de haber leído el titular, no han leído ni la contraportada, porque si le dieran la vuelta al libro ya verían un poco por dónde voy, que es crear esta especie de unión colaborativa entre hombres y mujeres para que las relaciones de pareja sean más igualitarias. O sea, yo no estoy diciendo, amigo, aprende a doblar los tangas, a plancharlos bien y a dejarlos perfectamente colocados en mi cajón todos los días, porque no es así para nada. O sea, que es como una reacción muy visceral, yo creo, que también refleja un poco el momento que estamos viviendo en general en el feminismo en España, concretamente.
¿Y qué, en qué momento estamos, en tu opinión, en el feminismo aquí en España?
Muy polarizado, porque ya estamos viendo que, así como puedes ver como un discurso más progresista, quizá, que es, oye, pues vamos a anunciar que están pasando estas cosas. Lo que ha pasado con Jennifer Hermoso y Luis Rubiales ha sido un ejemplo clarísimo de cómo al final estamos cada vez como más despiertas, más atentas, menos dispuestas a dejar pasar cosas que antes teníamos súper normalizadas, y en cambio, en el otro lado nos estamos encontrando como una resistencia gigantesca a esos pasos que estamos dando hacia adelante. O sea, estamos encontrando que es como, no, es que el discurso habitual, pero ahora cada vez de generaciones más jóvenes. O sea, si antes decíamos, no, es que ya está José Antonio, pues es que ya no es José Antonio de 60 años jubilado, es que ahora es Raúl de 17 que no ha terminado el colegio y que ya está en TikTok comentando esas cosas y sintiendo como que va a lanzarse a un mundo en el que a nada que haga le van a meter en la cárcel con una denuncia falsa. Y es que esto es, vamos, peligrosísimo.
Creo que mi compañero quería hacerte una pregunta.
Has hablado de Jennifer Hermoso y es algo que me toca un poco la fibra, sobre todo porque yo soy muy muy crítico con el periodismo, ¿no? Soy, en ese sentido. Y una de las cosas que quería preguntarte es cómo se combate el machismo siendo periodista dentro de tu propio gremio.
Pues ahí está aquí de la cuestión, porque bueno, no sé si visteis hace poquito que salió una noticia que básicamente decía, bueno, pues Jennifer Hermoso, de la polémica de Rubiales al negocio de las campanadas. O sea, como que dentro de algunos medios ya se está como vendiendo esta idea de vamos a desacreditar de alguna forma a la futbolista con este tipo de cosas, como que al final ha liado todo esto solo para hacer negocios, solo por el espectáculo. O incluso yo recuerdo que cuando pasó todo esto de Rubiales, que bueno, pues enseguida yo, por ejemplo, me puse a hacer artículos y cosas en Instagram, tengo compañeros de carrera que están en medios deportivos que yo tenía claro que no iban a hacer ningún tipo de artículo denunciando lo que había pasado, porque es que cuando yo salía con ellos de fiesta a la ciudad universitaria, a Moncloa o a donde fuera, ya hacían ese tipo de cosas, ya nos intentaban besar aunque nosotras no quisiéramos, hasta que para ellos era como pues lo normal, y Luis Rubiales está haciendo lo que ellos han estado haciendo también toda su vida y igual continúan haciendo. Entonces el combate tiene que ser que quizás cuando estás estudiando periodismo ya se te esté formando para hacer un tratamiento de la noticia que sea con perspectiva feminista y que no sea precisamente alentando esta idea de no, es que ella que se ha atrevido a hablar de algo que le ha pasado, que además que todos hemos visto que ha sido un beso no consentido, pues vamos a echar por tierra todo lo que signifique su figura pública para precisamente minar de alguna manera la credibilidad de su discurso y que por tanto no la creamos. O sea, yo creo que ese sería un cambio importante. Y luego, por supuesto, si ya estamos, pues si en la facultad ya no se está haciendo eso, pues al menos que en los medios pues se den cursos o algún tipo de iniciativas para que no lleguen luego esas noticias de cuánta tajada ha sacado Jennifer Hermoso en las campanadas gracias a su polémica. Es que eso tampoco se puede permitir.
Es que es increíble, de verdad. Si fuese al contrario, seguro que no había tanta polémica y no había tanta
gente. No había
nada. es bueno, increíble, pero de qué nos sorprendemos. Y tú escribes sobre feminismo y sexualidad en un medio de comunicación. ¿Te lo ponen fácil? ¿Sí?
Sí, porque desde el minuto uno fue como libertad absoluta. Solo ha habido una vez que a lo mejor me han comentado algo y no ha sido en plan, no puedes hablar de este tema, sino precisamente diciéndome, oye, de este tema, infórmate porque quizás aquí hay más enjundia de la que has tratado, y yo como que la había tratado de una manera incluso demasiado soft. Entonces, a mí me gusta muchísimo ese 20 minutos que, es creo que de los pocos medios españoles que sí que dan como mucha cancha a las noticias que tienen que ver con empoderar a las mujeres, en mi caso desde el ámbito quizás más íntimo o sexual, y joder, la verdad es que no tengo palabras bonitas, vaya.
Yo te voy a hacer otra pregunta, vuelvo a ser crítico siempre con el periodismo. Uh-huh. Yo lo que tengo la sensación, y me gustaría, sé que a lo mejor te meto en un membrete, ¿no?, en este tema, ¿hay censura dentro del propio periodismo al hablar o cómo se enfoca el feminismo?
A ver, yo creo que quizás más que censura, lo que hay ya es como un patriarcado que está muy metido en el propio periodismo. Y, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo he estado 3 años trabajando también en la revista Hola y se seguían haciendo titulares del tipo qué divina está fulanita a los 50 años con sus abdominales, y al mismo tiempo estabas viendo en otros medios qué guapo está Leonardo DiCaprio con su cuerpo de padre a los 50 años. Entonces ahí te das cuenta precisamente de cómo al final el machismo está en que nosotras, independientemente de la edad que tengamos, siempre tengamos un aspecto como atlético, delgado, por supuesto, y deseable, y que ellos es como, bueno, pues esto da igual porque cuentan con el privilegio masculino de que no necesitan tener cierto aspecto físico para ser deseables, sino que lo deseable es a lo mejor, pues, tienes su poder, su capacidad, o sea, prefiero que se están poniendo como de valor otras cosas que con nosotros eso no se pone de valor. O sea, nadie está diciendo, jolín, qué top Meryl Streep, que tiene una fortuna. O sea, y en cambio sí que encuentras ese tipo de enfoques con hombres. No sé si me explico.
Sí.
Igual me he liado yo sola.
No,
perfectamente, te he entendido perfectamente.
No, vale. es como cuando, bueno, no sé si se ha llegado a hablar o he sido yo que lo he expuesto en los talleres que he dado en los institutos, cuando hablo de los telediarios, quienes están de cara a las cámaras,
claro,
como los hombres, ¡buah!, con canas, ahí David Cantero, que no tengo nada en contra suya, ¿vale? Y ves, me dice mi compañero que tiene David Cantero de Telecinco, estaba en Telecinco, de telediarios, y o ves a Pedro Piqueras, que tiene, que se acaba de jubilar, acompañado siempre de una jovencita preciosa, divina, que yo no tengo nada en contra de ellas, que serán unas grandes periodistas, pero sí sacaba la palestra para que se diesen cuenta los chicos y las chicas de cómo ese rasero diferente para medirnos. Y en relación a esto, Mara, y para ir terminando, porque no te queremos robar más tiempo, ¿tú qué valoración haces del abordaje que realizan los medios de comunicación al hablar de violencia de género y de igualdad?
Pues no muy positivo, desgraciadamente. Me encantaría que mi respuesta fuera otra, pero creo que todavía queda muchísimo camino que recorrer en este aspecto, porque nos estamos quedando con unos tratamientos de la violencia que no están muy bien. O sea, y esto me refiero que va desde que a lo mejor los titulares se escriben de una manera que están casi justificando las agresiones o quizá resaltando cosas que interesa resaltar, pues por ejemplo cuando hablan de el monstruo de no sé qué que violó a no sé cuántas chicas, o sea, ahí lo que estás haciendo al final es distraer la atención y que parezca que los violadores son monstruos o personas que pues psicológicamente no están muy allá, en vez de hablar de que es un problema que puede, o sea, que es algo que puede pasarle a cualquier mujer en manos de cualquier hombre. Luego está el hecho de bueno, lo que ya se contaba, la justificación, el hecho de contar las nacionalidades de los agresores solo cuando no son españolas. Y luego hace poco escribí un artículo también hablando de este tema porque me estaba impactando muchísimo que cada vez encontraba más noticias que trataban temas de agresiones sexuales en las cuales describían de una manera muy rica la agresión en sí. Entonces era casi como leer pues un pequeño relato pornificado de lo que había sucedido, y yo pensé, pero ¿cómo puede ser que estemos narrando de esta manera tan morbosa algo que si la víctima en su momento, o sea, si la víctima en un tiempo encuentra esa noticia y la lee, le puede hacer revivir el trauma, le puede llevar a retroceder muchísimo en su recuperación? O sea, al final es una revictimización. Y aquí estoy hablando un ratito con Cristina Falleras para que me diera ella un poco su perspectiva, porque ella tiene un premio de buenas prácticas de comunicación feminista, y claro, es que ella reflexionaba, joder, es que lo que deberíamos hacer aquí es más narrar las consecuencias de lo que ha tenido esa agresión en la vida de esa persona, no estar narrando la agresión en sí, cómo ha sucedido. Y vamos, yo coincidía completamente con ella porque creo que es algo que a día de hoy sigue pasando. Y bueno, pues como esto, seguro, ahora mismo se me ocurren como estas principalmente, pero sí, o sea, hay todavía mucho que cambiar en esto. Tenemos que estar como muy atentos, hay cuentas fantásticas en Instagram, como por ejemplo una que se llama Patriarcado, que cada semana hacen como un carrusel de noticias machistas de la semana y están analizando los titulares y los enfoques que se dan. Y yo creo que este tipo de cuentas hacen una labor buenísima, porque precisamente lo que hacen es que cosas que a lo mejor no nos estamos fijando porque leemos la noticia muy rápido en el móvil, de camino al trabajo, cuando vamos al baño a hacer un pis, pues que ahí te das cuenta que dices, jolín, es que es verdad, es que este planteamiento, es que este argumento, es que este enfoque, porque esas cosas al final, si son las que estamos leyendo entre la mayoría de personas de un país, son las que están creando también nuestra manera de pensar, nuestra manera de tener automatismos cuando a lo mejor oímos hablar de una agresión sexual, y evidentemente pues esto hay que mejorarlo.
Pues Mara, muchísimas gracias, seguiremos en contacto. Muchas gracias por tu libro, muchas gracias por tus artículos.
Ay, y... que te haya gustado, Raquel, gracias a vosotros.
Sí, sí, vamos, me lo he terminado. Cuando hablé contigo te dije, me quedan dos noches. Bueno, yo creo que ha sido una noche y media.
Ay, qué bien.
Alfonso.
No, que te estaba diciendo, Raquel, que me tienes que pasar el libro.
Lo tengo aquí, ahora si quieres te lo llevas porque ya me lo he leído. Vale. Ahora, cuando vuelva a coincidir con Mara en Madrid, que espero que no sea mucho, me iré con él para que me lo firme, nos haremos
claro.
Una foto y alardearé de ello.
Qué envidia.
Mara, muchísimas gracias, mucho ánimo dentro del periodismo con tus artículos, con tus libros y con tus proyectos, y lo dicho, espero que nos veamos pronto.
Mara, sigue siendo un ejemplo.
Muchas gracias, ¿vale? A vosotros por esta labor tan importante, de verdad, que es que, o sea, me hace sentir como súper emocionada que no solo contéis las historias de mujeres que han marcado el periodismo español de alguna manera, sino que también nos invitéis a mujeres para hablar también de estas cosas, porque el periodismo, que lo preguntabas antes, Alfonso, esto también se hace desde lo que estáis haciendo vosotros, o sea que ya estáis formando parte de ese cambio.
Vale, muchísimas gracias en ese sentido.
Pues nada, Mara, disfruta del fin de semana.
Igualmente, adiós chicos.
Hasta
gracias.
Luego. Pues nada, antes de dar paso a la siguiente entrevista, vamos a escuchar la canción pop del grupo vasco La Oreja de Van Gogh, interpretada por Amaia Montero.
One, two. Ladies and gentlemen, I am very pleased to welcome the fabuloso, the maravilloso, the Van Gogh here.
Una foto
Thank you.
Bueno, pues de momento no podemos entrevistar a Patricia Acosta. Me imagino que por problemas familiares, pero vamos, lo vamos a seguir intentando porque habíamos quedado con ella. Así que vamos a nuestra sección de resumen de noticias mientras intentamos contactar con Patricia. Y bueno, y aquí varias cosas que a lo mejor vamos a rebufo, pero es que como el programa es quincenal, pues esto es así. En primer lugar, la lista Einstein, que ha llenado buena parte de los telediarios. Pongo en contexto. Jeffrey Einstein fue un magnate financiero, un broker, inversor, ejecutivo de banca y del sector financiero, quien contaba con una lista de contactos bastante amplia dentro de las altas esferas sociales. En 2005 fue acusado por prostituir a una menor de edad en Palm Beach. A veces el inglés como que se me traba. Palm Beach, de Florida. Se declaró culpable. En julio del 2019 fue procesado por tráfico sexual de menores y fue arrestado en Nueva York el 10 de agosto de ese mismo año fue encontrado muerto en su celda. Este personaje tenía una isla privada a la que llevaba mujeres jóvenes y niñas para realizar diferentes prácticas sexuales. Se le acusó de haber liderado una red de tráfico sexual de menores. Ha salido nuevamente en los medios de comunicación porque se han desclasificado 40 documentos de más de 900 páginas en total, donde aparecen diferentes nombres de personajes más o menos famosos. Estos documentos forman parte de la causa abierta contra Ghislaine Maxwell, que fue la pareja y socia del magnate, quien está condenada a 20 años de cárcel, y pocos me parece. Cuenta el diario Maldita.es que Virginia Giuffre interpuso una demanda contra Maxwell porque ésta había propiciado que abusaran sexualmente de ella. Virginia también demandó al príncipe Andrés, el duque de York, por violación. En estos 40 documentos se incluyen piezas de investigación, declaraciones de víctimas, citas de testigos, listas de amigos, de colaboradores, de personas cercanas a Einstein o de testigos potenciales para el caso. Lo más importante a resaltar es que el hecho de que aparezca un nombre en estos documentos no significa que esta persona esté acusada de un delito. Pueden ser víctimas, pueden ser personas cercanas a ambos, incluso pueden llegar a ser potenciales testigos dentro del caso. Y bueno, vamos a hablar también en este resumen de noticias de otro personaje que me recuerda un poco a nuestro querido, amado, véase ironía y sarcasmo, nuestro Bertín Osborne, y vamos a hablar de Gerard Depardieu. También ha sido noticia este actor francés, cuidado, nacionalizado ruso y emiratí, qué curioso, porque la periodista española Ruth Baza ha interpuesto una denuncia por agresión sexual por unos hechos acontecidos hace 28 años, en concreto el 12 de octubre de 1995, cuando la joven periodista tenía 23 años y tuvo que desplazarse hasta París para realizarle una entrevista al actor para la revista Cinemanía. Claro, y aquí aparecerán los trolls, los haters y los negacionistas de absolutamente todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos de la mujer y nos dirán, 1995, estamos 2023 y esta mujer se dedica a denunciar. Espero que nadie de los que piensa eso haga ese tipo de comentarios se tenga que ver en una situación de agresión sexual o de abuso sexual. No le deseo ese mal. La periodista ha denunciado que tras finalizar la entrevista el actor con una actitud muy agresiva, véase relación de poder, la habría besado en la cara, uy mira, Luis Rubiales, y en el cuello de manera insistente, además de ponerle la mano en la entrepierna. De repente, dice Ruth, noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido, relata. Desconecté, la disociación. Me salgo de mi cuerpo porque no puedo aceptar lo que me está sucediendo, me parece increíble. Tras esta denuncia, varias actrices, entre ellas la española Victoria Abril, han firmado una carta denunciando el linchamiento al que está siendo sometido el actor. Previamente, el presidente francés, Emmanuel Macron, también se había posicionado del lado del actor. Y aquí se abre la polémica. ¿Hay que separar la obra del actor de la persona?
En mi humilde opinión, no. Creo que uno puede ser actor, pero se está aprovechando de lo que tú has dicho antes, de esa jerarquía de poder, para aprovecharse de otra persona. Entonces, para mí sí que no se tiene que separar. Puede ser un gran actor, yo ahí tengo mis reservas, y ser una persona malvada y machista, ¿no? Y yo creo que no se puede separar la obra de la persona. Yo, desde mi punto de vista, no sé cuál es el tuyo, pero yo creo que no, y que creo que estas cosas es condenable. Victoria Abril puede ser una perfecta actriz, pero ser una auténtica machista, ¿o no?
Sí, claro, por supuesto.
Pues entonces yo no puedo, yo conociendo este tipo de personas es como Plácido Domingo, es que es lo mismo. Al fin y al cabo son gente que tiene a nivel internacional, que tienen un prestigio, una historia, y se están aprovechando de eso para tener ese poder que se han atribuido, como por ejemplo aprovecharse de alguien, o en este caso de cualquier mujer, ¿no? Y me pasa con los reyes, ¿no? En este sentido, ¿no? El príncipe Andrés también metido en esta historia. Es como si se creyeran que tienen impunidad para hacer lo que les dé la gana y que no van a ser condenados ni siquiera repudiados por la propia sociedad. Es que me parece alucinante que el presidente de Francia se ponga al lado de una agresión. Es que a mí no me entra en la cabeza que una persona que tiene un nivel institucional, que tiene el poder de Francia, que tiene que ser un ejemplo para los franceses, se ponga del lado del actor sin saber ni siquiera de qué están hablando, ¿no?
Pues porque hay más a Emmanuel Macron, puede más la figura del actor francés de reconocido prestigio, entre comillas, grandes papeles, etcétera, etcétera. Pero sí es cierto que no solo ahora, no recuerdo exactamente en qué momento, yo también he escuchado o he leído noticias relacionadas con Gerard Depardieu,
sí, no, igual,
de su carácter y de su comportamiento.
Exactamente. Es que vuelvo a repetir, me pasa lo mismo y no me gusta personalizar, pero es que tengo que personalizar, me pasa lo mismo con Rafa Nadal, es que es exactamente igual.
Bueno, y aquí no he podido meterme en ello, pero ha saltado la noticia en un reportaje del País, donde tres mujeres acusan al director de cine Carlos Bermud de violencia sexual. Una estudiante de cine, una empleada de una de sus producciones y una trabajadora del sector cultural han revelado al diario El País cómo el cineasta aprovechó su reconocimiento para supuestamente agredirlas. Aquí el realizador responde: he practicado sexo duro siempre de manera consentida. ¿Pero había deseo real o ese consentimiento era viciado? Creo que lo hablaremos en el siguiente programa más en profundidad, que pueda leer el artículo del País, que pueda ver otros contenidos, otros comentarios de compañeras periodistas. Y ahora mismo yo creo que vamos a poder entrevistar a Patricia, y os pongo en antecedentes de quién es Patricia, a la que le tengo un cariño especial, porque me entrevistó en el programa de radio Tolerancia Cero de Radio Nacional de España para hablar de revictimizadas. Patricia Costa es licenciada. A ver, ¿estamos con ella? Sí. Buenas tardes, Patricia.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, desde el parque.
Desde el parque.
Perdón por el ruido de fondo.
Nada, no pasa nada, Patricia.
La vida misma,
la conciliación. Patricia es periodista, es mamá, entonces tiene que compaginar su vida personal, laboral, familiar. Y pongo un poco en antecedentes que me he quedado ahí un poco trabada. Patricia Costa es doctora en comunicación por la Universidad de Vigo, ahora mismo nos habla desde tierras galegas, Es máster de radio por la Complutense y licenciada en publicidad y relaciones públicas por la Universidad de Vigo. Se unió su trayectoria profesional a Radio Nacional desde el 2007 y sus reportajes, o varios de sus reportajes, se especializan en la lucha contra la violencia de género y la igualdad de oportunidades. Ha recibido, y esto lo digo así bien fuerte, ha recibido reconocimientos periodísticos como el premio Tiflos de la ONCE en 2013 y 2018, el premio de periodismo joven sobre violencia de género del INJUVE en 2013, el primer premio Sese Mateo de periodismo ético en el tratamiento de la violencia machista en el 2021 y recientemente el premio Francisquita. Han sido premiados sus reportajes emitidos en el programa Tolerancia Cero de Radio 5, que es pionero en la lucha contra el maltrato y que está en antena desde el 2004. En la actualidad, desgraciadamente, por la parte que nos toca a las personas oyentes, ya no está en el programa Tolerancia Cero, pero sí está en Memoria de un Delfín. ¿Lo he dicho bien el título?
Sí.
¿Qué tal, Patricia?
Bueno, muchas gracias por la presentación, que podría resumirse, pero ha sido muy generosa. Y nada, pues sí, efectivamente, esa es un poco mi trayectoria. Al final, yo creo que siempre digo lo mismo, que podría resumirse, bueno, es todo fruto del azar, porque en realidad empecé en todo esto a especializarme en el tratamiento informativo de la violencia machista, pues de forma casual. Necesitaba una reportera para Tolerancia Cero. Me pusieron a, bueno, yo estaba, tenía 25 años y había hecho el máster de Radio Nacional y me hicieron una prueba. Tienes que hacer un reportaje sobre las pulseras de seguimiento con una superviviente de la violencia machista que me explicó pues qué se sentía y cómo funcionaba el sistema, y con el agente de la Policía Nacional que la protegía, ¿no? Y así empezó todo. Les gustó el reportaje, empecé en el programa de reportera y allí estuve muchos años, feliz, porque la verdad es que ha sido y es un trabajo que me llena muchísimo.
Y luego, por circunstancias de la vida, pasaste a conducir el programa. Ahí es cuando nos conocimos. Bueno, yo te conocí antes porque habías hecho uno o dos reportajes con mis compis y amigas queridas de Generando Igualdad allí en Madrid. Y bueno, cuéntanos, esa experiencia de pasar de reportera a conductora, además, es un programa en el que toca mucho la vena sensible, es muy difícil, ¿no?
Sí, es un programa muy difícil, si realmente tú tienes el compromiso y la responsabilidad de hacerlo bien, ¿no? Si eres consciente de lo que implica, ¿no? Tu trabajo, en este caso, como reportera. El cambio para mí no fue tanto, porque a mí lo que me gusta hacer realmente y lo que he hecho siempre son reportajes, el reporterismo, ¿no? Entonces, yo creo que aún cuando me tocó ponerme al frente del programa, seguía siendo un poco lo mismo, solo que hacía reportajes más amplios, ¿no? Nunca me gustó, bueno, sí, alguna vez he hecho cosas más sencillas, programas con una entrevista, con una persona, pero he intentado siempre reportajear el programa, ¿no? Pues hay programas enteros, he hecho programas enteros para explicar el funcionamiento de una oficina pionera que habían abierto en Valencia, que recogía todo lo que necesitaba una víctima de violencia machista a la hora de denunciar. He hecho programas completos, estoy hablando que eran unos 22 minutos de radio, que tú sabes que eso es muchísimo tiempo.
Uh-huh.
Pero siempre he tratado de seguir reportajeando, no fue tanto el cambio, bueno, a lo mejor un poco más de responsabilidad, sí, pero el cambio, digamos, de mi trabajo diario no varió demasiado.
No. ¿Y cómo era ese proceso de preparación de un programa de radio de ese tipo?
Pues mira, para mí siempre ha sido, digo para mí porque cada uno lo ha hecho de una manera, ¿no? En cada fase del programa. Para mí siempre ha sido la posibilidad de tratar temas relacionados con la igualdad y con la violencia machista, pero con más pozo, con tiempo, analizando bien el tema, recurriendo a expertos, a expertas, intentando siempre dar ese testimonio en primera persona, independientemente del tema de que tratase. Siempre eran programas o reportajes preparados con mucho tiempo, ¿no? Siempre iba como muy por delante, con muchísima previsión. Además, ya sabes que son temas delicados, pues que cuesta bastante a veces acceder a poder hablar con esa persona, con el especialista, con la especialista, con la superviviente de la violencia machista. Tú sabes que a veces tienes que hacer alguna entrevista que desechas, ¿no? Porque a veces te das cuenta de esa persona a la que estás entrevistando no está bien, ¿no? Y no sería ético emitir esa entrevista y eso no te ha valido. Bueno, sí te ha valido para algo, porque a mí me valían para mucho las entrevistas personalmente. Uh-huh. Pero bueno, digamos que la preparación del programa era esa, ¿no? Siempre con mucho tiempo, intentando llevar temas relacionados con la actualidad, por ejemplo, acorde con las leyes que se iban aprobando o novedades o estadísticas que salían, pero siempre también un poco desmarcado de la actualidad al mismo tiempo, ¿no? Porque precisamente Tolerancia Cero nació con esa intención, ¿no? Con la intención de abordar temas relacionados con la violencia machista, pero no solo el resultado, el feminicidio, ¿no?, los asesinatos, sino hablar ampliamente, trabajar la prevención, haciendo reportajes para recordar a las víctimas, a las supervivientes de la violencia machista, cómo poder salir, siempre en positivo, bueno, ese tipo de otros contenidos, no otros enfoques.
Uh-huh. ¿Y me puedes decir así una historia?
¿Hola?
¿Sí? ¿Me escuchas?
Sí.
¿Patricia?
¿Hola?
¿Hola?
Sí, ¿nos oyes?
Hola, Patricia.
La cobertura.
Oh, qué pena. qué pena. Puede haber sido pues el tema de cobertura. Yo recuerdo, mientras intentamos contactar otra vez con Patricia, yo recuerdo, pues eso, entrevistó a mis compañeras y amigas de Generando Igualdad, el proyecto que tenían de fabricaciones. Fue un par de veces, pues contó en qué consistía esto de fabricaciones, canciones con Rafa Sánchez, María José, Monse, mujeres fantásticas, me dejó muchas, Laura, nuestra Laurita, y como Patricia decía, pues era una forma de contar las cosas con contacto, con mimo, y no de una forma morbosa. A ella la conocí, bueno, a raíz de eso, y después que me realizó la entrevista para hablar sobre las mujeres migrantes víctimas de violencia de género. Creo que, Alfonso, ¿ya la tenemos? ¿La tenemos, Alfonso? Patricia, hola.
Patricia, ¿nos oyes? Patricia.
Yo lo entiendo.
Patricia, ¿nos oyes?
Patricia, yo entiendo que si está en el parque con los niños, mejor que estar hablando con nosotras aquí en la radio. Patricia.
Patricia, ¿nos oyes? Patricia, ¿nos oyes?
Sí, bajito, sí.
Vale.
Vale.
Vale. Que digo que yo entiendo perfectamente que prefieras el parque y los niños antes que estar hablando con nosotras, ¿eh?
No, que va, ya me desecho, entre comillas, del parque. No, perdona, que no sé qué ha pasado y no se escuchaba de vuelta.
Seguramente será la cobertura.
Nada, no te preocupes. Que yo te quería preguntar, ¿cuál es la historia que más te ha calado de las que has podido hacer el reportaje en Tolerancia Cero?
Bueno, es difícil porque son muchos años y son muchísimas conversaciones y muchísimas personas y unas te impactan por un motivo y otras por otro, pero una es la historia de Wafa, que es la que siempre destaco, que es una chica que con 26 años se quedó tetrapléjica en una silla de ruedas, solo mueve la barbilla hoy en día, y fue por un disparo que le dio por detrás, en el cuello, su expareja. Ella tenía una orden de alejamiento, la orden de alejamiento falló, él la dio por muerta y él se suicidó. Y destaco esta historia porque por el ejemplo a seguir que es ella, ¿no? Porque
están en una situación tan delicada física y emocionalmente, su vida cambió, como os podéis imaginar, de 0 a 100, pues ella transformó todo eso en, bueno, pues en, se ha convertido en activista, ¿no? Y ella ahora ayuda a otras mujeres de la manera en la que puede. Entonces me parece que tiene una fuerza tan enorme poder superar eso y reconvertirlo todo, ¿no?
Sí, es que hay muchas, yo creo que hay muchísimas historias que merecen ser contadas, que merecen ser escuchadas, y que no nos quedemos, como más o menos decía Mara en la entrevista anterior, no nos quedemos con el lado ese amargo, sino vamos a darle un puntito de esperanza y de positivismo.
Sí, yo creo que eso es un poco la responsabilidad que tenemos las personas que nos dedicamos a esto, ¿no? No caer siempre en lo mismo, no caer siempre en el feminicidio, en el asesinato, en esos resultados finales que nadie quiere, ¿no? Sino trabajar para que eso no llegue a ocurrir, ¿no? Trabajar la prevención, reportajes que puedan animar a las mujeres a denunciar, que las puedan informar de qué se van a encontrar para darles esa seguridad que necesitan, ¿no? Porque el conocimiento es seguridad, ¿no? La información es seguridad y solo así pueden ganar confianza para dar el paso. Bueno, ese tipo de otros contenidos, otros enfoques, ¿no? Y es un tema que, como sabes, tiene muchas aristas y hay que tratarlo desde muchos ángulos, ¿no? También el del asesino, también el del maltratador, porque parece que, bueno, es un tema tabú y cada vez que he tratado el tema siempre me han, como vulgarmente decimos, me han dado por todos los lados. Pero hay que tratarlo porque esos hombres van a prisión, luego salen, luego tienen otras relaciones, la vida sigue. Y eso también hay que hablar.
Te iba a preguntar una cosa, y es, desde el periodismo, ¿en qué se está fallando? ¿En el enfoque?
Perdonad, pero se escucha ahora súper bajito.
Vale. ¿Me oyes ahora? ¿Me oyes ahora?
Sí, ahora sí.
Vale. No, te estaba preguntando que desde el periodismo... ¿el enfoque que se está haciendo es el más correcto?
Bueno, pues yo creo que no, pero no, la culpa no es del periodista, ni sino de... yo creo que a día de hoy todavía no se pone en valor la especialización, ¿no? Y te lo hablo en mi propia piel, ¿no? No se pone en valor que un periodista, que una periodista esté especializado, especializada en este tipo de tratamiento informativo, ¿no? Parece que si sabes de economía, bueno, pues eres la bomba, ¿no? Y te premiarán por ello. Si sabes de deportes, pues qué genial, te vas a deportes. Pero es que si controlas este tema, bueno, vale. No se pone tanto en valor y no se exige esa especialización, ¿no? Parece como que cualquiera puede hacer los temas de sociedad cuando llega a un periódico, a una radio, a una tele. Es como un tema aparentemente fácil, ¿no? Cuando en realidad, creo que si las personas que hacen este tipo de contenido se equivocan, pues las consecuencias son mucho mayores que si alguien se equivoca dando un resultado de un partido de básquet, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, que no envían a una persona que no sepa de baloncesto a cubrir un partido del ACB, pero sí envían a cualquiera que no sabe sobre este asunto a cubrir el tema, ¿no? Entonces, no, creo que no se está haciendo bien, pero ya desde las direcciones de los medios, ¿no? Hay que poner en valor, hay que exigir la especialización, hay que exigir la formación de las personas que abordan estos temas. Y eso no se está haciendo. Y hay que, bueno, empezar por ahí, ¿no? No, la culpa no es de los periodistas, ¿no? Si un periodista tiene que hacer 20 noticias, pues obviamente no va a poder hacerlo bien.
¿Tú no crees que dentro del periodismo, sobre todo el deportivo, se necesita formación?
Sí, por supuesto que sí, pero se pone en valor, ¿verdad? O sea, la persona que trabaja en deportes, controla de deportes, ha especializado...
Sí,
de
pero
forma.
A lo que me refiero es que, de hecho, en el deporte, los periodistas, que en casi todos los medios de comunicación, mayoritariamente son masculinos... Y sus comentarios dejan mucho que desear respecto a las mujeres, el cómo las tratan, muchas veces con lenguaje soez y demás.
¿No crees tú que desde el propio periodismo se tenía que exigir a ese tipo de gente que, aparte de deportes, se formara en feminismo?
Bueno, yo creo que eso debe ser algo transversal y que todos los periodistas deberían de formarse en este sentido y que debería de ser una asignatura súper importante en las carreras, ¿no?, en las facultades. El que hace deportes, el que hace sociedad, el que hace economía, porque el tema del que estamos hablando está dentro de todo eso, ¿no? Cuando hablamos de economía, ahí hay una brecha de género muy importante. Cuando hablamos de deporte, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de... No sé si me entiendes lo que te
quiero transmitir. No, sí te entiendo. Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que a nivel deportivo es donde más influye, porque de hecho, desde mi punto de vista, mayoritariamente en España se consume mucho deporte, ¿no? Y el tratamiento es muy diferente, y yo lo noto como oyente, muy diferente cuando se trata a un deportista masculino que a una deportista femenina. Entonces, lo que yo... debe haber una cierta autocrítica en el sentido de que los propios periodistas exijan a ese tipo de personas que se formen, igual que se tienen que formar los jueces.
Sí, por supuesto que sí. Todo el mundo debería de adquirir o desarrollar esa sensibilidad, ¿no? Y empezando por el uso del lenguaje, ¿no? Las típicas expresiones de las chicas de la selección, las chicas de las... Y no decimos nunca los chicos, ¿no? Sino los hombres. son tantísimas cosas que hay que cambiar y que hay que trabajar, pero bueno, es cierto que el ámbito deportivo, en ese ámbito encontramos pues muy especialmente cosas que nos chirrían, ¿no?
Pero es que para eso tenemos a periodistas como Patricia y como Mara y otras tantas que ponen su granito de arena para conseguir esa perspectiva feminista en los medios de comunicación. Que es duro, por supuesto que es duro,
sí.
Muy duro,
sí.
Porque nadamos contracorriente, ¿verdad?
Todo el rato.
Sí, todo el rato. Bueno, Patricia, no te robamos más tiempo. Yo te doy las gracias, millones de gracias, por querer participar en las que faltaban, por poner tu granito de arena para que te escuchen en las ondas, por las ondas salmantinas. Y nada, que seguimos en contacto. Cuídate mucho.
Igualmente, no, muchísimas gracias a vosotros y perdonad por los ruidos de fondo. Que
no, tranquila,
molestos, pero...
es entendible. Yo creo que tanto nuestros oyentes como nosotros comprendemos la situación y todos hemos pasado por esa situación, sinceramente, por lo menos los que estamos aquí.
Nada, no hay
bueno,
nada que perdonar.
Hay periodistas, pero también investigadoras como tú, ¿eh? Ese trabajo también es muy importante, que haya esa labor. Yo creo que todos sumamos y que esto es algo de todos, ¿no? Es algo de toda la sociedad. Del periodista, del investigador, del electricista, del fontanero, de todos, ¿no? Tenemos que estar todos desde nuestra especialización, ¿no?
Pues tienes toda la razón. Muchísimas gracias, Patricia. Seguimos en contacto y
a
buen
vosotros,
fin de semana.
Hasta pronto. Igualmente. Chao.
Adiós.
Un abrazo.
Hasta luego.
Pues nada. Antes de continuar con el resumen de noticias, yo creo que vamos a introducir nuestra tercera canción. Hemos dado la vuelta a todo, pero bueno, no pasa nada.
A mí esta canción que vamos a poner me pone sinceramente.
Vamos a escuchar la canción Influencers de Mucha Paper. En su página web se definen como la reacción musical necesaria ante el machismo, la banalidad, la injusticia y el mal gusto de la música urbana actual. Continúan diciendo que es posible hacer pop, rap, trap, hip hop, reggaetón y perrear hasta el suelo mientras escuchan letras que apuestan por la igualdad, el cambio social, el respeto, la dignidad de todas las personas, la pluralidad, el amor, la ética y la estética. Mucha Paper es disidencia frente a los valores del mainstream, excluyentes, injustos, machistas y materialistas. Contra el ataque cultural, lucha social en forma de música, dignidad, conciencia y progreso. Estoy yo final, yo tengo ganas de fin de semana. Así que vamos a escuchar a Influencers.
Es Influencer.
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 Influencer. Influencer.
pero este poder que tú tienes solo lo utilizas para poner gilipolleces. Puedes cambiar muchas cosas, tú influyes en la gente, pero a ti solo te interesa tener seguidores para seguir hincando el diente. ¿Te has parado a pensar en el mensaje que dejas cuando tu esfuerzo consiste en mostrar la tremenda diferencia que existe entre tu vida gloriosa y la del resto de humanos, que para vivir, comer, subsistir, tienen que usar sus manos? Entre el fotón de un cochazo y un selfie de un superviaje, podrías haber hecho un post influyendo, como tú sabes, para que el camino que hacemos, te guste o no todos juntos, sea un poquito más amable para los que no van en yate. Pero tú nunca hiciste una story sobre injusticia social. Si al algoritmo le da lo mismo, esta causa te da igual. Y así nos va, si el que influye de lo que importa rehuye. Y cuanto más te haces influencer, menos te importa la gente.
Influencer tu conciencia. ¿De qué sirve tu influencia? Influencer tu conciencia. ¿De qué sirve tu influencia?
Por el consumismo, las consecuencias te dan lo mismo. Dios hace esclavas del narcisismo, máximo ejemplo del desenfrenado, desmesurado, excluyente y destructivo materialismo. Todos jugamos en el tablero de unos señores que hacen dinero con nuestro enganche a las redes, que te distraen de ser lo que eres primero, y luego el juego se pone serio cuando te empieza a lavar la mente. Y haces lo que hace esa gente tan influyente, que sin saberlo están en el frente de la batalla abierta ante nuestras propias narices, para ver quién nos vende la fórmula más cara, para ser feliz. Con unas redes enfermas en las que cuanto más banal, más viral, encarnas mejor que nadie el concepto de lo que es ser superficial. No haces el mínimo esfuerzo por usar tu posición para influir en algunas cositas que hagan de este un mundo mejor. Da igual si el negro se ahoga, da igual si arde el planeta, es mucho más importante si te operaste las tetas. Da igual si amañan los votos del pueblo para que mande un tirano, es mucho más importante que el mundo sepa lo cojonudo que es tu verano. Da igual que haya unos chicos que se quedan en la valla, es mucho más importante saber cómo te quedan las mallas. Canalla, es lo que son esa plaga, embajadores de la banalidad, influyendo en todo aquello que no importa de verdad.
Influencer sin conciencia. ¿De qué sirve tu influencia? Influencer sin conciencia. ¿De qué sirve tu influencia?
Esto aún tiene remedio, y perdona que yo, con cuatro gatos que me siguen, me meta en medio. Te animo a replantearte el uso que le das a este poder, sabiendo que con tu influencia hay muchas cosas que puedes hacer. Te invito a que en tus redes hagas algo que merezca la pena. Ya está bien de postulitas, nena, para demostrar que eres un tibón. Que ya queda muy clarito que eres fantástica y que eres muy buena. A ver si ahora que te necesitamos para algo útil te va a dar un tirón. Influye a favor de los pobres, influye por el planeta, influye por los que lloran y por los que tienen de otro color la jeta, influye por esas mujeres a las que no cuidan ni en su casa, y por esas pobres familias a las que les tocó vivir al otro lado de la valla, influye por consumir cada vez menos y reciclar cada vez más, influye para que no acaben más vidas en una cámara de gas, influye por el amor libre, la libertad de expresión, influye, influye por la pluralidad de género, raza o religión, contra la mierda que en nuestros mares diluyen, compañera, influye, contra el maltrato animal para que corra el reparo y el lobo huye, influye contra las fake news mezquinas y los calculados bulos, influye para que los residuos de plástico se los metan por el culo, influye por el que huye de las bombas que destruyen, influye, influencer, influye, que tienes poder para ello, piensa en todas las causas que necesitan tu ego y no tu ego, y aunque no te dé dinero, influye ahí, compañero, influencer, influye por los problemas de antaño o por los nuevos, influye por lo que te salga de los ovarios o de los huevos, pero influye, 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 influencer, influye. Influencer influye. Influye, influencer influye. Influye, influencer influye. Influye, influencer influye.
Pues nada, vamos a retomar la sección de noticias porque queda la última parte, así caldeadita, que además va relacionada con los medios de comunicación y lo que decían de cómo se cuenta las cosas, qué palabras se utilizan, sensacionalistas, morbosas, etcétera, etcétera. La encuesta del CIS. Todos los medios, absolutamente todos, se han hecho eco de la última encuesta publicada por el CIS sobre las percepciones sobre igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género. Son unas cuantas páginas, no he podido leérmelas, teníamos una disputa mi impresora y yo, soy incapaz de leer eso desde el ordenador. Pero bueno, cuando salió este estudio o esta encuesta, la inmensa mayoría de los titulares, por no decir todos, aunque después han ido variando, eran bastante tendenciosos porque se centraban en decir que, cuidado, el 44,1% de los hombres cree que la promoción de la igualdad ha llegado demasiado lejos, que ahora se les discrimina a ellos. Pero había que ir al meollo de la cuestión. Varias personas se han quejado de lo tendenciosas que son algunas de las preguntas que están mal planteadas. Posteriormente, otros medios de comunicación han puntualizado que la inmensa mayoría de ese 44,1% que se siente o dice que se siente discriminado son de una ideología política determinada, es decir, derecha y ultraderecha, verde y azul. Y que por el contrario, aquellos hombres de izquierdas en este porcentaje baja bastante. Aymar Betos, en Hora 25, hace un pequeño análisis de este estudio del CIS. Y en mi opinión, yo recomiendo que escuchéis, lo busquéis en YouTube, por ejemplo, y escuchéis esos dos minutitos que en el cual Aymar Betos habla sobre esta encuesta.
Da la casualidad que cuando Aymar Betos estaba dando lo de la encuesta, estaba yo dándolo, ¿no? Y hay una cosa de las que yo realmente no he leído todo el informe, ¿no? Pero sí lo estoy escuchando por Aymar. Y una de las cosas que me ha llamado poderosamente la atención es que el incremento de que ahora se sentían perseguidos era a partir de los 14-16 años. Esto sí que me parece preocupante, porque estamos hablando en una edad bastante difícil, en el que en teoría en los institutos y en los colegios se debían dar charlas de igualdad. De hecho, yo creo que se está dando alguna o más o menos, ¿no? Me está mirando Raquel con una cara, pero vamos, digo en teoría, yo tengo un crío de esa edad, entonces yo sé que ha dado una charla. ¿Cómo se la hayan dado? Ya no lo sé. Bueno, el enfoque también lo tiene gracias a mi manera de pensar, ¿no? Pero sí que me preocupa, sobre todo cuando se habla de ideología de género, cuando se plantea desde ciertos sectores políticos de ultraderecha el PIN parental. Todo esto tiene que influye muchísimo en lo que los jóvenes están leyendo, están educándose, ¿no? Y me preocupa esa edad porque es el futuro, y en ese sentido me da a mí que empezamos mal.
A ver, yo esta anécdota creo que la he contado últimamente mucho, pero voy a contarla otra vez aquí en las que faltaban. Yo impartía talleres en institutos, ¿vale? Hasta el 2019. Después me han llamado y he asistido a colegios y sigo dando charlas allá donde me llaman y yo puedo ir. Y estaba haciendo ahora memoria, creo que fue en el 2018, no en el 2019, para historia, como dicen mis compis historiadores, no son muchos años. Recuerdo estar en un instituto de un pueblo un 20 de noviembre y claro, mientras preparaba el ordenador y todo eso, yo estaba hablando, pues es el día de los derechos de la infancia y bueno, y sabéis que dentro de 5 días se celebra el Día Internacional se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de Género y tal y cual, y no sé qué, y yo sentía un murmullo ahí al fondo. Y cuando terminé esa sesión del taller, a la salida, hablando con la orientadora y tutora de ese curso, que muy maja y muy dispuesta siempre, me dice, pero Raquel, ¿no has escuchado lo que ha dicho fulanito? Digo, pues no, yo estaba aquí, ya sabes, a mí me das cuerda y yo ni me he dado cuenta. Dice, bueno, bueno, se ha puesto de uñas, porque que era eso de 20 de noviembre mencionar los derechos de la infancia, el Día Internacional contra la Violencia de Género, y no hablar del aniversario de la muerte de Franco. Y esto era un crío con 14 años. Y claro, yo miro a la orientadora, a Cristina, y le digo, perdón, 14 años, ¿y este qué sabe de la dictadura, qué sabe de Franco? O sea, es que yo ni lo viví, o sea, ¿qué me puede contar? Y pues, estuvimos ahí hablando. Claro, eso lo maman en casa. Entonces, me sorprende esta encuesta que he visto muy por encima, lo reconozco. Me sorprende ese 44,1% y que sean la inmensa mayoría de ese 44,1% gente de la extrema derecha de Vox. Pues no, no me sorprende, porque es un mensaje, el de la extrema derecha, que cala muy, muy hondo. Se compra muy fácilmente. Y la población juvenil, me vais a perdonar, es muy moldeable porque se están formando a nivel interno, a nivel de mente. Entonces, si saben cómo llegar a esta población, pues es muy fácil que les compren este mensaje y que cuando les toque votar acudan con acudan como borregos con el papelito y la papeleta de color verde. Porque esto yo lo he hablado también hace poco, no estamos educando a la población joven en la crítica y la reflexión. Estamos más pendientes de cumplir el currículo que nos exigen, el profesorado está hasta arriba de burocracia y no se les está educando como yo creo que se les debería educar. De hecho, esta semana yo le decía a mi madre que yo voto más. No soy profesora, en tal caso soy profesora no formal. Voto más por un pacto de educación, igual que quieren hacer un pacto de salud mental, que me parece un pacto de Estado, que me parece muy importante. Yo creo que también es más importante un pacto nacional de educación, tener unas directrices que sigan todas las comunidades autónomas y poner en valor en lo importante. Yo creo que es importante las matemáticas y la lengua, pero también son importantes educar en reconocer y gestionar nuestros sentimientos, nuestras emociones, porque yo a mi edad todavía no sé cómo abordar determinadas cosas, no tengo palabras para todo. Una educación afectivo sexual, que no es enseñar a poner el preservativo, es enseñar a relacionarte con el resto de las personas, a respetar, a tolerar, a comunicarte, a escuchar, a aceptar el no, a la diferencia entre el consentimiento, el deseo, que el consentimiento te pueden decir un sí, pero puede estar viciado. El aceptar que te pueden decir en un primer momento que sí y luego cambiar de idea. Y es contra eso contra lo que van estos discursos de Vox y de los amigos de Vox.
Fíjate, sobre el pacto de educación, la verdad es que se lleva años intentando hacer un pacto, ¿no?, entre los dos grandes partidos, pero también el enfoque es totalmente diferente. Y es ahí el problema. Porque, como tú mismo has dicho, en la encuesta se ve claramente el porcentaje de votantes en donde se creen que están perseguidos los hombres, ¿no?
Que están discriminados, sí, son más del 80%.
Claro,
de Vox
y de
PP.
Claro, entonces,
¿cómo se les discrimina?
Claro, ¿cómo puedes hacer un pacto de educación con un partido? No hablo de Vox, porque Vox es ultraderecha, es un partido que sí es democrático, entre comillas, porque se le puede votar, pero es un partido que es antisistema en todos sus niveles, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer un pacto cuando las políticas o la visión de las políticas de educación chocan frontalmente? Ese es el quid de la cuestión, porque la visión no es lo mismo, y yo, la ideología, lo siento, pero es que sí tiene mucho que ver. El pensamiento crítico, el pensamiento de un partido de izquierdas a un partido de derecha. Vuelvo a recordar, y si te recuerdas, hace unos años, acuérdate lo que pasó en Madrid en un colegio pijo. En ese colegio pijo se han formado muchísimos de los políticos de la derecha española. ¿Sabes de qué estoy hablando, no?
No.
Del colegio privado en el que llamaban zorras al otro colegio.
Pero es una residencia universitaria. Que yo me estaba yendo, yendo a un colegio.
No, bueno, a una.
Eso era una residencia universitaria.
Pero claro, evidentemente ahí tienes muchísimo. ¿Cómo puedes hacer una política?
Sabemos que hay mucho trabajo por hacer.
Muchísimo.
No hemos alcanzado. Pero si se sienten atacados por algo será, es que estamos haciendo algo bien.
Exactamente, porque los privilegios que los hombres hemos adquirido desde nacimiento, el hecho de soltarlos cuesta, ¿no? En ese sentido.
Escuece.
Sobre todo los que no están formados en igualdad, ¿no? En mi caso, afortunadamente tengo muchas cosas que cambiar, mejorar como persona.
Pero yo también, Alfonso.
Sí, pero me refiero que a mí no me cuesta soltar esos privilegios porque no son míos, son de los dos, ¿me entiendes? Ese es el tema. Yo no me siento perseguido, no me siento coaccionado, ni me siento, como llaman muchos, ¿no? El feminismo es igual que el machismo, ¿no? Es curioso cuando oyes
es lo contrario.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, se suele incaparar, los machistas suelen incaparar machismo y feminismo y bueno, otras cosas más, ¿no? Pero yo no me siento atacado ni perseguido, todo lo contrario, yo soy feminista y abogo por esa igualdad y lucho con mis medios, con mi pensamiento y en este programa para que eso llegue a cabo, ¿no? Con lo cual, como hombre, aconsejo a otros hombres que no se sientan perseguidos, que es que la igualdad es lo que deberíamos perseguir todas las personas, ¿no?
La igualdad es beneficiosa para hombres y para mujeres, para toda la población, para una sociedad mejor. Compañero.
Bueno, espera, Raquel, espera. Yo lo siento, pero sé que me vas a tirar con la escoba, amiga bruja. Pero yo sé que mañana tienes un evento importante, yo quiero darle bombo aquí. Sé que presentas un libro y me gustaría que nos contaras algo de ese libro.
¿Y no lo podemos dejar para el siguiente programa? Hacemos un balance de la presentación.
Vas a hacer un balance, eso sí, de eso ya tienes deberes hechos. Pero, amiga, pones que me amaré mejor, amate mejor y véndete.
Una cosa es venderte y otra, bueno, a lo mejor no, Omarme. Bueno, pues mañana quien quiera ir a las 6 estaremos en Espacio Intruso. Gracias a Roberto García Encinas por cederme otra vez tu espacio, nuestro espacio, que está en la calle Pedro Cojos, número 9. Presentaré Me Amaré Mejor, que es un compendio, es la reunión de diferentes artículos publicados en el diario digital Noticias Salamanca durante más o menos un año, desde que empecé en el 2022 hasta febrero, si no recuerdo mal, del 2023, junto con dos textos inéditos que no vieron la luz en ningún momento hasta ahora. ¿Por qué me amaré mejor? Id mañana a la presentación y lo sabréis.
Por cierto, es que estoy algo sordo. ¿A qué hora me has dicho que era?
A las 6 de la tarde.
Vale, pues yo ahí estaré. Espero que nuestros oyentes pues se acerquen, conozcan personalmente a mi compañera y oiga hablar de su libro.
Sí, porque yo no soy tanto como Paco Umbral.
Tú eres mejor.
Ay, gracias. Bueno, compañero.
Nos vamos a ir.
Oyentes, nos vamos. Esperamos que hayáis disfrutado del programa a pesar de estos vaivenes, las cosas del directo. Nos vemos el viernes 9 de febrero a las 6 de la tarde en el dial 105.9 de la FM en Radio Asis. Vamos a escuchar la reflexión que nos trae Soledad Murillo de La Vega en el Rincón de Sole. Disfrutad de la vida.
Buenas tardes y que sean ustedes felices. Hasta el 9.
viernes 9.
Exacto, iba a decir hasta el próximo viernes, pero no.
O si no, hasta mañana, quien quiera ir.
Mañana espero que alguno de nuestros oyentes se acerquen a esa presentación que va a merecer mucho la pena.
No, no es buen tiempo lo que tenemos. Si estáis en una terraza, si os habéis desprendido de ropa, si optasteis por una camiseta porque a mediodía posiblemente subieron las temperaturas, en Madrid no es buen tiempo. Es la evidencia, el hecho absolutamente claro del cambio climático. Sé que en otras provincias, en Salamanca, en Zamora, en Bilbao, puede ser que las temperaturas son un poco más comedidas, pero aquí somos 3,5 millones de habitantes y, por supuesto, la temperatura tiene mucho que decirnos. Quiero plantearos este tema porque, según cómo leamos e interpretemos nuestra realidad, así vamos a actuar, nos vamos a sentir cómodos o más inquietos con lo que está sucediendo. No hay un plan B para el planeta y eso significa que consumimos demasiado. Y no es una lección de moral, es simplemente daros un dato. El desierto de Atacama, que está en Chile, es un desierto gigantesco que, como todo desierto, tenía las penurias propias de la falta de agua, lógicamente, y también, por supuesto, la belleza propia de un lugar absolutamente inmenso, sin apenas vegetación y con una fauna muy, muy resistente a los extremos de temperatura. Ahora el desierto de Atacama se ha convertido en un enorme estercolero de ropa usada del primer mundo. Y ahí hay toneladas y toneladas de ropa, las cuales ya no nos sirven y las cuales no tienen ningún tipo de utilidad ni en nuestros armarios, ni en nuestras vidas, ni en nuestros cuerpos. Y lo pasamos a los grandes contenedores. Y cuando los grandes contenedores hacen una selección de qué ropa se puede revender, o se puede donar, o se puede plantear en estas tiendas donde parece que todo está mucho más barato, a 6, 7 euros, cuando el resto de esa otra ropa, y servible incluso para la cadena de mercado de segunda línea, hay que desecharla, es un enorme problema. ¿Cómo es un enorme problema el pensar qué hacemos con tanto consumo? No os habéis dado cuenta, y os voy a remitir a una época que seguro que a muchos no les gusta, y a muchas posiblemente les recuerde situaciones incómodas, un poco desasosegantes. ¿Os acordáis en la pandemia la cantidad de cosas que nos sobran cuando no puedes salir? O cuando ahora que ya no estamos en pandemia podemos salir, la cantidad de veces que guardamos, atesoramos, y no es el síndrome de Diógenes, no, para esto no hay. No hay una clasificación patológica. Se trata de hasta qué punto salir sin comprar se puede convertir en la nueva forma de vida, donde nos resistamos a la adicción, porque es una adicción, de consumir, 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 sin pensar en lo que nos sobra y sin pensar en nuestro planeta. Muchas gracias.